Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Como cada noche de los sábados, empezamos aquí Figura con Paisaje, con el maestro Narciso Yepes, hoy de figura, y con un paisaje que habría que buscarlo pues entre el olor, entre el tacto de la madera, de la guitarra. Es en cuanto a un paisaje inmediato, cercano, el paisaje de Yepes. Yo creo que a estas alturas es el mundo, el universo mundo que decían los antiguos, y porque todavía nos han descubierto otros, que si no iría a tocar también por allí, por otros mundos. Don Narciso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Muy bien.
¿Ajetreado?
Muy bien. Sí, siempre de un lado para otro, pero viviendo ese ajetreo con una cierta lucidez, en el sentido de saber saborear el ajetreo.
Yo leía en algún sitio que en un solo año hizo 8 vueltas al mundo, 8...
Bueno, eso son
charcos de
exageraciones.
Es una cosa, pero ya del libro del Guinness, casi.
Eso es un poco exagerado, pero vamos, sí, es verdad que en este mes de octubre, vamos, el mes pasado, he cruzado 4 veces el Atlántico.
Pero bueno, ¿en un mes?
Sí, pero eso ha sido muy excepcional. Ha sido porque tuve que venir desde México a España para la inauguración de la sala de cámara del Auditorium nuevo. Ajá. Aquí en Madrid. Y luego tenía que seguir unos conciertos que tenía en México y en Estados Unidos, y por eso tuve que atravesar el Atlántico 4 veces en un mes. Pero vamos, es bastante excepcional.
Sí, ni que tuviera que firmar el tratado de acuerdo ese bilateral con los Estados Unidos. Yo creo que no viajan tanto ni los ministros, ¿eh?
Bueno, yo creo que ahora los ministros viajan mucho, pero vamos.
A veces casi demasiado, ¿no? Señor Yepes, la verdad es que cuando entra usted y me ha dado la mano, a mí me da como una especie de escalofrío, porque uno se imagina que en cada yema de sus dedos hay una especie de pequeño cerebro funcionando individualmente y acompasadamente, y bueno, eso debe ser muy complicado, ¿no?
Yo no creo que sea tan complicado. Es decir, que cuando la música se aprende por dentro, y no son solamente los dedos quienes se lo aprenden, cuando la música se aprende por dentro, forma parte del ser humano. Y al ser humano no le cuesta trabajo, por ejemplo, pronunciar palabras que conoce, formar frases de una lengua que habla. Todo eso parece complicado, pero no lo es tanto. Ya sé que efectivamente es posible que Dios creara la lengua para hablar y no creara los dedos para tocar la guitarra.
Efectivamente.
Pero de todas maneras, si se consigue que los dedos parezca que están creados para tocar la guitarra, es posible que forme parte del ser humano como la lengua forma parte del ser para hablar.
¿Y usted se cuida los dedos? ¿Tiene algunos cuidados especiales? ¿Los lima?
Bueno, claro, tengo cuidado de que...
Las uñas me imagino que son importantes, ¿no?
Sí, claro que es importante. Es decir, las uñas para tocar la guitarra hace falta que estén bien, bien preparadas para que el sonido sea un sonido redondo y bello, porque si no, la guitarra, es decir, todo instrumento musical, como materia prima, lo que tiene es el sonido, como la voz humana. Una persona puede tener una técnica de voz impresionante, pero si la voz es mala, todo lo que haga será malo. Es decir, que la calidad del sonido es posiblemente lo más importante que existe en la relación hombre-música. Es decir, que si el hombre produce un sonido feo, todo lo que haga será feo.
A mí me gustaría hablar con Narciso Yepes muy poco de la música y mucho de filosofía, porque es un gran aficionado a la filosofía, a las matemáticas y al ajedrez. Son sus tres grandes pasiones, ¿no?
Me gusta mucho el ajedrez. Bueno, a mí me gusta mucho todo. Cuando yo era niño, como nací en el campo y viví en el campo muchos años, viví hasta los 13 años en el campo, yo miraba mucho al cielo, conocía las estrellas. Después, cuando me interesé por la astronomía, en fin, afición que transmití a mi hijo Ignacio, por ejemplo, que estudió la carrera de astronomía, astronomía y geodesia y matemáticas. Y mi afición por la astronomía era grande, porque yo creo que desde niño, cuando uno tiene contacto con el cielo, por las noches, en esas noches que parece que las estrellas se nos ponen encima de nuestra cabeza como para saludarnos, es decir, yo he vivido noches de niño inolvidables, esas noches como no había ninguna contaminación luminosa alrededor porque era la oscuridad total, el cielo se ve de otra manera. Entonces, cosa que ahora no es fácil en las ciudades, la contaminación es terrible, no hablo de la contaminación atmosférica, pero de la contaminación luminosa, ¿no?
De luces.
Y es terrible, entonces es muy difícil ver el cielo. Pero efectivamente cuando se está acostumbrado a ver el cielo, da mucho gusto reencontrarse con él, ¿no? Y por eso mi afición por el campo y mi afición por la vida de fuera de las ciudades.
Y la matemática y el ajedrez realmente es un poco un compendio, ¿no?, de lo que es la guitarra. Quiero decir, aquí hay un problema de inspiración, de intuición, de ciencia, sí, de geometría, de ciencia
momento,
exacta.
Hubo un momento en mis, yo creo que tendría yo entonces 20 años, ¿no?, una cosa así, mi gran, enorme afición al estudio del ajedrez, y llegó un momento, que yo jugaba bastante bien para un aficionado, casi yo diría que demasiado bien para un aficionado y demasiado mal para un profesional. Y entonces, una de dos, había que decidir o seguir siendo un simple aficionado al ajedrez, que es una maravilla, ¿no?, o seguir a estudiar más, porque ya tomé la decisión de que el ajedrez tenía que pasar muy a segundo plano y la música muy a primero, ¿no? Y me decidí por continuar con la música, cosa que creo que hice muy bien, porque al ajedrez posiblemente no hubiera llegado nunca a hacer nada que valiera la pena. De todas maneras, he seguido muy en contacto con el ajedrez, tengo muchos amigos ajedrecistas, entre ellos, por ejemplo, Garry Kasparov, que es muy amigo mío, y bueno, encuentro que es un... Es una maravilla poder gozar de la belleza del ajedrez.
Es verdad, es verdad. Es curioso que le veíamos en el campeonato aquel de Sevilla, como entraba usted muy despacito y con gran respeto a la sala donde estaban jugando esos dos monstruos que son Karpov y Kasparov. Y la gente no sabía su afición por el ajedrez. Y me quedaron Yepes por allí, mira, está, se siente.
Era la primera vez en mi vida que me iba a una ciudad con mi mujer sin guitarra. Me fui a pasar 3 o 4 días a Sevilla a seguir el campeonato de ajedrez, que era impresionante, irse al Teatro Lope de Vega, sentarse allí, pasarse una tarde de verdad siguiendo una partida de aquellas que se estaban jugando con un interés. Es increíble que el ajedrez llegue a fascinar tanto, no solamente a los aficionadísimos como yo, sino que ¿cómo es posible que haya tanta gente como el día de la última partida, sí, que estuvo la televisión toda una tarde transmitiendo una partida?
Totalmente.
Y que el pueblo entero la vio.
Eso es una buena señal, yo creo, ¿no?, para este país.
Yo pienso que sí.
Es hora.
Pienso que ya era hora que España tuviera verdaderamente afición a esa belleza que es el ajedrez.
¿Y es la única vez que ha dudado usted a los 20 años entre la música? ¿Luego nunca más ha tenido dudas?
No, nunca, nunca, nunca más. Bueno, y además en aquella ocasión digo que dudé, pero vamos, tampoco fue llegó a ese extremo, porque estaba mucho más metido ya en la música que en el ajedrez, como es lógico, ¿no? Pero que tuve un momento que casi me dedicaba, casi dedicaba más horas al estudio del ajedrez que al estudio de la música, y eso me preocupó hasta que decidí punto final.
Punto final. Pues este hombre que se pasa media vida, medio año en España y el otro medio prácticamente, o más de medio, viajando por el extranjero desde
Nunca llego a estar en España más de 4 o 5 meses, nunca.
4 y 8 suele ser la media más o menos.
Sí.
Desde Estados Unidos, evidentemente, Australia, que debe estar en, yo qué sé, ¿dónde estará Australia? Yo es que ni me lo imagino. ¿Dónde?
No, que eso no se lo imagina nadie. Y menos se lo imagina uno cuando toma el avión y se va hacia allá.
Yo eso es lo que le admira a usted, ¿no? La cantidad de aviones que toma, porque yo lo paso tan mal en los aviones, me dan tantísimo miedo.
No, a mí no me dan miedo, a pesar de las muchas cosas que me han ocurrido en los aviones, pero...
Ah, pero ocurren cosas en los aviones, ¿no?
Ocurren pocas, pero ocurren sobre todo cuando uno viaja mucho.
La melodía que me tengo que ir esta noche a Sevilla y me voy a poner ya claro, con los miedos.
De aquí a Sevilla terrible. Está demasiado cerca para que ocurran cosas.
¿Cuánto se tarda en ir a Australia, maestro?
Depende de la ruta que siga. Yo he ido por varios caminos. He ido por la India, Indonesia, y es largo. Otra vez fui por Tokio, que aunque es un poco más largo en millas, vamos, en kilómetros, pero es mucho más cómodo porque, por ejemplo, hay un vuelo directo desde cualquier punto de Europa, de París o a Tokio, y luego hay un vuelo directo de Tokio a Sydney. Y entonces, no es como hacer escala en tantos y tantos ciudades de claro. Medio y Extremo Oriente, que es terrible, acaba agotadísimo.
Pero 40 horas sí que se pasan.
No, 40 horas.
Unas cosas así, otras.
40 horas no. No. Es decir, debe ser de vuelo aproximadamente unas 20 horas, creo. No más de 20 horas. Pero bueno, vamos, sí, son muchas horas.
Pues este hombre viaja en primera, no por él, bien lo sabe Dios, que es un hombre humilde y parco, pero sí por su guitarra.
Sí, bueno.
Porque eso ya no se pone en ningún sitio, eso se lleva con ella al lado y viaja.
Y además toma café y todo.
Sí. ¿Cuántas guitarras tiene Yepes?
No sé, la verdad es que no sé, en fin, no, tengo muchas, pero...
¿Y cuáles utiliza habitualmente? ¿Dos, tres? ¿O...?
Utilizo dos, tres, normalmente. Utilizo... Bueno, realmente toco siempre la guitarra, bueno, la que hice hace... El modelo de instrumento que hice hace unos 24 años, ¿no? En el año 64, que me la hizo José Ramírez. Y después, bueno, y tengo varias otras guitarras y toco todas ellas, son... Cada guitarra que ha pasado por mis manos sigue estando en casa y la sigo tocando. Y la verdad es que cambio de guitarra muy poco. Es decir, que hay veces que tomo una o tomo otra según la circunstancia, pero no. Utilizo en realidad tres o cuatro guitarras diferentes.
Pero entre el guitarrico que le compró su padre a los 6 años y esta de Ramírez, por ejemplo, bueno, ha llovido mucho, ¿no?
Pues sí. Sí, porque esa guitarrita que me compró mi padre en la feria en Lorca, que aún se conserva ese pequeño instrumento, de ahí han pasado muchas guitarras por mis manos, pero vamos, tampoco tantas, que no creo que haya tenido más de 7 u 8 guitarras diferentes, ¿no? Y sí, han pasado pocas guitarras y bastantes años.
Y menos ilusiones, seguro. ¿Sería la más ilusionada que toque usted?
Bueno, la guitarra que más ilusión me hizo fue la primera guitarra
grande.
La primera guitarra grande y buena que tuve, que fue una guitarra de un luthier de Madrid, que fue un discípulo del famoso luthier o laudero, como dicen en México, laudero. Que encuentro que es una palabra preciosa. Uh-huh. De laudero Santos Hernández, fue un discípulo de Santos Hernández que se llamaba Marcelo Barbero, y Marcelo Barbero me hizo una guitarra preciosa que tengo y que fue con la que yo hice mi segundo viaje al extranjero, porque mi primer viaje lo hice con una guitarra prestada.
¿Sí?
Porque yo no tenía guitarra para irme. Recuerdo que mi primer viaje al extranjero fue en el año 48 para ir a Ginebra. Y no tenía realmente una guitarra buena para tocar. Y me prestó un gran amigo mío, que se llamaba Jerónimo Casalduero, que era un guitarrista de Lorca y que vivía aquí en Madrid, una persona entrañable. Y él me prestó uh-huh. su guitarra, una guitarra que él tenía de Santos Hernández, que era una joya como instrumento. Me la prestó y yo me fui a Ginebra con ella. Y después volví, la tuve bastante tiempo, hasta el día en que Marcelo Barbero me entregó su nueva guitarra.
Hemos hablado con José Ramírez, que es un hombre también mítico a la hora de la construcción de guitarras, que no podíamos tenerlo en directo porque tenía unos problemas, que tiene problemas con la voz por unas alergias o algo, nos ha explicado, para que hablara un poco sobre Narciso Yepes.
Conocí a Narciso Yepes a su venida a Madrid en el año 47. Lo que no sé precisar es en qué circunstancias, pero fue por entonces, por cuando le conocí. Y mi relación con él ha sido siempre, pues, a través de la guitarra, él como intérprete y yo como constructor. Narciso Yepes ha sido para mí una persona muy importante, porque su gran interés en todo lo que sea relacionado con el sonido y con el estudio, porque es un tremendo estudioso, pues me ha servido de mucho para cotejar y comprobar todos los estudios que yo he hecho y que sigo haciendo relacionado con el sonido. Realmente él, en la técnica pura de construcción de un instrumento, nunca entró, pero sí me aportó una serie de observaciones sobre el desarrollo de la onda sonora, sobre el comportamiento de esta en espacios como puede ser un teatro, espacios abiertos, y cosas de este tipo que han sido para mí de una enorme utilidad.
Es que es distinto tocar en un teatro que tocar en una, no sé, en un campo, me imagino, ¿no?
Sí, es completamente distinto y no se toca igual. Es decir, no se puede tocar de la misma manera sin tener en cuenta la expansión de las ondas sonoras, ¿no? Y de los armónicos que produce el instrumento. En una sala, por ejemplo, seca, o en una sala muy sonora, se toca de manera diferente. Uh-huh. Y efectivamente cambia mucho, pero eso es una cuestión muy sencilla, y es que en el momento de empezar un concierto, cuando el público está sentado y la luz preparada y el guitarrista empieza a tocar, o por lo menos yo en mi caso concreto, a los 3 o 4 segundos de dar las primeras notas del concierto, ya sé exactamente cuál es la acústica y cuál es el efecto sonoro que produce, no solamente en los oídos, sino en el interior de cada ser humano, de los que están escuchando allí. Y eso da una gran calma, porque entonces uno puede dominar el sonido. Hay que tener en cuenta que la guitarra, como le ocurre al piano o como le ocurre al arpa, no puede corregir el sonido. Es decir, uh-huh, un señor que toca el violín, si no le gusta cómo empieza a sonar una nota, o un cantante, si no le gusta cómo empieza a sonar una nota, muy levemente puede corregirla mientras está cantando, claro, o mientras está tocando el violín. Y una nota que empezó fea puede seguir y llegar a tener una gran belleza sin interrumpirla. Uh-huh. Pero en la guitarra no ocurre eso. En la guitarra, cuando una nota suena mal, ya es demasiado tarde. Ya no hay nada que hacer porque ya ha sonado. Entonces, lo que sí que tiene que hacer el guitarrista, sobre todo el guitarrista, es saber lo que va a sonar antes de que suene. Uh-huh. Y eso es muy interesante y muy bello, además, porque es como ir por delante del sonido. Un poco lo que tiene que hacer el director de orquesta cuando dirige, dirigir por delante de la orquesta, porque si dirige al mismo tiempo, lo que pasa es que dirige detrás.
Pero, oye, pues, eso se aprenderá con muchos años ya, ¿no?
Primero se aprende
a que suene
pensándolo,
como
sí, pensándolo, y luego realizándolo, vamos, que también es importante.
Yepes, que empezó a trabajar en Valencia, él es de Lorca, en Murcia nació, y en su familia no había ninguna tradición, ni siquiera en Lorca había una tradición, a pesar de estar en la zona levantina musical, ¿no?
No, tradición,
o sea, no
musical,
había banda,
no,
de música, por ejemplo, que es algo que suele
banda
haber.
Banda de música sí había, sí. Y yo tuve la suerte, además, de que en Lorca había un guitarrista, un hombre sencillo, una persona magnífica, que tocaba la guitarra muy bien y que era, en fin, que había estudiado la guitarra seriamente, que se llamaba Jesús Guevara, y que fue con quien yo tuve las primeras clases seriamente de guitarra. Y luego hubo un maestro de música que era el director de la banda municipal de Lorca, se llamaba Pedro Puertas, que era una persona también entrañable, me ayudó mucho. Yo recuerdo, lo recuerdo muy anciano a él, cuando yo era un niño de 6 años o 5 años. Yo recuerdo que iba, no, incluso antes, yo empecé a estudiar solfeo, mi padre me llevaba en un burro que tenía, y me llevaba a Lorca. Había una distancia como de 7 o 8 kilómetros, creo, algo así.
¿Ustedes vivían en el campo?
En el campo, sí, pleno campo. Y él me llevaba 3 veces por semana, me llevaba en el burro para que yo estudiara solfeo con Pedro Puertas y guitarra con Jesús Guevara. Todo esto al mismo tiempo que aprendía a leer.
Claro,
en realidad, el solfeo lo aprendí al mismo tiempo que a leer. Yo no recuerdo cuando no sabía solfeo.
qué barbaridad. Y allí empezó usted a hacer sus primeras...
Sí, allí empecé a hacer mi... Y como digo, tuve esta suerte de que en Lorca había esas dos personas que me ayudaron a centrarme, a buscar un camino bueno, porque podía haber seguido por el camino del fin de tocar de oído la guitarra y de no tener unos principios uh-huh. más o menos serios. Y habría sido una pena, porque cuando yo llegué a Valencia, que ya con 14 años prácticamente, parece ser, en fin, yo no tengo una conciencia concreta de cómo tocaba yo la guitarra, porque no tengo ninguna grabación de aquella época, pero parece ser que tocaba, que no tenía ningún problema técnico, que todo me era fácil y sabía mucha música ya, en fin, había estudiado realmente todos los cursos de solfeos, había estudiado armonía y todo esto en Lorca. Es decir, que en el momento en el que yo tengo mi primer encuentro con mis maestros en Valencia, tenía ya una cierta formación uh-huh. seria.
Y estoy cuando empezó a hacer preguntas molestas a los clásicos de la guitarra.
Claro, llega un momento en Valencia...
Es una historia bonita.
En Valencia tuve la oportunidad, magnífica oportunidad, de conocer a dos discípulos de Tárrega, que era Estanislao Marco, una persona maravillosa, me ayudó muchísimo, y Joaquín García de la Rosa, otro discípulo de Tárrega, en fin, ambos discípulos de Tárrega, tanto Estanislao Marco como García de la Rosa, eran discípulos directos de Tárrega. Y ellos, cada uno a su estilo, porque García de la Rosa tenía una técnica evolucionada de otra manera, había seguido otro camino diferente al de Estanislao Marco, pero ambos me ayudaron mucho por caminos diferentes. Luego hubo un guitarrista y que además era físico, era una personalidad extraordinaria, que era Rafael Balaguer, que fue posiblemente desde el punto de vista guitarra y desde el punto de vista de hombre que se dedica a la música y que tiene que investigar en todos los campos del arte, de la ciencia, del conocimiento, fue posiblemente el hombre que me encauzó. Él. Y luego hay otra persona clave en mi vida. Yo diría que que posiblemente el más importante como expansión de mis conocimientos y sobre todo de mi necesidad de buscar, que fue Vicente Asencio. Uh-huh. Vicente Asencio, en Valencia, él no era guitarrista, él era un compositor y un pianista y un pedagogo nato. Vicente Asencio me puso unos problemas terribles y me creaba unas situaciones muy incómodas y al mismo tiempo entrañables, porque yo iba descubriendo poco a poco que todo esto lo hacía verdaderamente por pedagogo y por amistad y por cariño.
Para provocarle un poco.
Sí, sí.
¿No?
Entonces me decía que la guitarra era un instrumento absurdo. La guitarra, a mí no me gusta nada, eso de la guitarra es horrible. Porque los guitarristas sois tan malos músicos todos. Digo, hombre, Vicente, por favor, que sí, hombre, que sí, que es horrible. Si no podéis hacer ni una escala. Y yo decía, ¿cómo que no podemos hacer una escala? Y dice, no, es que suena siempre tan feo, todo eso. Digo, ¿cómo que suena feo? A ver. Entonces yo cogía la guitarra, me ponía a tocar una escala. Y él decía, no, yo digo una escala en serio. Digo, ¿cómo en serio? Sí, una escala. Mira, entonces él se sentaba al piano, tocaba una escala preciosa, una escala ligadísima, rápida, sin ningún problema. Y después cogía el violín, por ejemplo, tocaba una escala preciosa. Bueno, y yo decía, bueno, claro, pero es que en la guitarra una escala así de deprisa y así de ligada y así de perfecta, es que no se puede hacer, es que no es practicable. Hay que hacerla más despacio. Y dice, bueno, pues por eso te digo que la guitarra no sirve para nada. Es que no puedes hacer ni una escala siquiera, pues toca otro instrumento. Hasta que yo empecé a descubrir que el problema no era de la guitarra, sino era de los guitarristas, que nos habían dicho toda la vida cómo había que hacer las escalas y eso era un error. Entonces había que buscar unas técnicas nuevas para hacer escalas y lo que se presentara como con un sentido musical. Y entonces yo empecé a estudiar escalas con una técnica completamente nueva y a las pocas semanas, 3 o 4 semanas, voy a ver a Vicente Asencio y le digo, Vicente, mira, tengo que hacerte oír unas escalas que yo he estudiado. A ver. Y él, en lugar, bueno, escuchó, yo toqué unas escalas rapidísimas, ligadísimas, sin ningún problema. Y él, en ese momento, fue impresionante, porque en lugar de decirme, algún elogio, de decir que genial, impresionante o lo que fuera, me dijo, bueno, pues sí, que se puede. Pues me habías dicho que no se podía. Bueno, pues entonces, mira, ahora vas a hacer escalas a dos voces, ahora en terceras, por ejemplo. Y así cada vez me iba creando nuevos problemas. Hasta que al final no tuve más remedio que crear de verdad una técnica que no existía en aquel momento, que no existía como exigencia musical. Es decir, que la guitarra tenía que hacer lo que quería yo y no lo que quisiera la guitarra. Y efectivamente esto me fue adentrando en un mundo de técnica aplicada, es decir, de una técnica que sirviera para todo lo que yo le exigiera musicalmente al instrumento. Y el instrumento poco a poco iba obedeciendo.
Pero, Yepes, usted ha sido un heterodoxo de alguna forma en la técnica de la guitarra, ¿no?
Bueno, he creado una serie de cosas que no existían, efectivamente.
Hasta el punto de que Segovia, según cuenta usted, le miró con respeto, le escuchó con respeto, pero con cierto escepticismo, diciendo, esa no es la técnica.
No, Segovia me escuchó siempre con mucho respeto. Y lo que pasa es que como yo no estudié con él, y claro, no estudié con él porque cuando yo conocí a Segovia, además, yo ya tenía pues algo así como 24, 25 años, ¿no? Y ya tenía una formación, ya había estudiado, como digo, con Vicente Asencio, ya había estudiado en París con Gieseking, con Enesco, con Nadia Boulanger, había tenido contactos con... Era un mundo completamente distinto al mundo de Segovia, que respetándolo mucho y admirándolo mucho, no era el mismo, es decir, que no podía ya...
Era otra época.
Era otro momento, y efectivamente no estudié nunca con él, y no tengo una técnica ni siquiera parecida a la suya, pero vamos, eso no quiere decir que no tuviéramos un contacto, que nos vimos poco, pero nos vimos y hablamos muchas veces.
Además estaban predestinados a ocupar el sillón de la academia, ¿no? El 18.
Sí, eso, desde luego, lo que siento mucho es tener que ocupar yo el sillón que ha dejado él, precisamente.
Pero ese es un problema de ley de vida. Tan heterodoxo era este hombre, es este hombre con la guitarra, que las seis cuerdas le venían prácticamente pequeñas, que necesitaba más cuerdas y le añadió más cuerdas a la guitarra. Hace falta tener valor, ¿no?
La verdad es que no, porque...
Los clásicos no se lo habrán perdonado. Bueno, ahora a estas alturas le habrán perdonado todo, ¿no?
Pero si es que en realidad eso no es más que un desconocimiento, puesto que la guitarra en el siglo XIX e incluso en el siglo XVIII tenía 10 cuerdas y hasta 11 cuerdas, ¿no? Hay, por ejemplo, un método que se llama el método Peril de Cacordo, de Ferdinando Carulli, que es un método que escribió Carulli para la guitarra de 10 cuerdas. Es decir, y esto le estoy hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, mitad del siglo XIX. Y claro, si se hablaba de la guitarra de 10 cuerdas es porque existía, no se escribió un método para un instrumento que no existiera. Lo que pasa es que la función de aquellas cuerdas eran distintas a la función de las cuerdas que yo he puesto. Pero el hecho de que el instrumento existiera, claro que existía, y además si uno va a cualquier museo de instrumentos como el Museo de la Haya o cualquier museo, hay tantos museos de instrumentos que hay en Europa, se encuentran guitarras de 9 cuerdas, de 10 y hasta de 11. Hubo un guitarrista español que vivió en México, no digo en Argentina, muchos años, que murió, y que yo hablé además con una hija suya que vivía en Santiago de Chile. Este hombre, que se llamaba Antonio Manjón, tocaba una guitarra de 11 cuerdas y escribió para una guitarra de 11 cuerdas. Es decir que yo no he hecho ni más ni menos que reconstruir o reconstituir un instrumento que ya existió antiguamente.
¿Cuántas veces ha tenido tentaciones de componer, de dedicarse a la composición?
Tentaciones muchas veces, ganas todos los días, tiempo nunca.
Nunca.
Pero algún día lo haré.
¿Pero sí. ¿Dónde se pierde más tiempo, en los aeropuertos o...?
Donde más tiempo se pierde es en los aeropuertos.
¿Por qué le gustan tan poco los aeropuertos?
En los aeropuertos en los embotellamientos. Eso es donde más tiempo se pierde.
Sí.
Como el tiempo que he perdido hoy para llegar a la radio.
¿Ha perdido mucho tiempo?
Mucho tiempo.
Madrid está destrozado.
Era muy difícil. Casi me descuido un poco, no llego.
Y menos mal que tiene que ir al Monumental, que por lo menos le coge cerquita ahora.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué le parece el Monumental de Madrid?
La verdad es que aún no he podido asistir a ningún concierto de la Orquesta de Radio y Televisión, pero justamente la semana próxima voy a tocar con ellos, es decir, que lo voy a ver por fuera, por dentro y más adentro todavía.
¿Y el auditorio lo ha visto?
El grande no, el grande, bueno, lo he visto solamente, pero no lo he oído todavía. He oído el pequeño, puesto que yo lo inauguré con un concierto.
Sí, sí, sí.
y suena preciosamente, es una sala maravillosa. Realmente la pequeña, la grande creo que lo es igual o más si cabe, pero la pequeña a mí me fascinó, realmente como sonido.
Yepes, y entre la guitarra y quien la toca, ¿qué se establece? ¿Una dialéctica? ¿Una seducción? ¿Una violencia? No, violencia evidentemente no. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Mandarla o seducirla? ¿Que te acompañe? Porque usted ha dicho muchas veces que una guitarra es, bueno, que sufre los rigores del tiempo, si es por la mañana, si es por la noche, estamos en primavera, 800 metros, y eso es un hecho, ¿no? Pero luego, en su contacto con usted, cuando usted coge la guitarra,